avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Son las 11:17. Este año lo hemos tenido en estudio más de una vez, aunque básicamente por su fanatismo por los Beatles. Hoy lo recibimos en otra de sus actividades, la de escritor. Hablamos de Hugo Burrell, quien nos acompaña esta vez para presentar su último libro, El hombre con una sola sandalia, una publicación de cuentos que pasean un montón de ritmos musicales, personajes, gente absolutamente identificable y demás. Y debía decir aparte de otra de las actividades, porque podríamos hablar con Hugo de periodismo por un lado, diseño gráfico y un montón de cosas. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo
estás? Buenos días, muchas gracias.
Estaba pensando eso, en realidad siempre que venís es a presentar libros, bueno, últimamente con Beatles.
Bueno, es un privilegio estar acá en esta radio y hablando contigo.
Pero digo, hemos hablado un poco a veces de periodismo, ¿no? ¿Verdad? Que lo seguís ejerciendo hoy desde una columna.
Sí, yo hace mucho tiempo que tengo una columna semanal, que la tuve más de 5 años en la revista Galería de Búsqueda y que desde hace más de un año la tengo con otro nombre en el suplemento dominical del País, es Generación Espontánea, además de algunas colaboraciones que por ahí hago con el Cultural y con el País mismo. Recuerdo una contratapa que hice para el suplemento dedicado a Paul McCartney y antes había publicado una nota por los 200 años, en fin. Estoy integrado al País ya en muchas cosas.
Pero podríamos hablar también del publicitario, podríamos hablar del diseñador gráfico.
El diseñador gráfico sobrevive y subsiste y sigue siendo para mí una actividad muy muy agradable y muy estimulante, sobre todo con las posibilidades que ofrecen los programas de diseño como el Illustrator, el Photoshop. Pero claro, yo la actividad publicitaria la he restringido. Soy asesor directo de Organización Salón y de SMI, Servicio Médico Integral. Y bueno, como que estoy circunscrito a esos dos clientes y al trabajo que ellos me piden. Y digamos, lo otro es el diseño gráfico para ellos, por supuesto. A veces hago alguna colaboración con algún amigo. Hace poco hice un afiche para las elecciones en el Colegio de Abogados, para Berno Real, que fue el que ganó finalmente. Y bueno, y lo otro, bueno, es el periodismo, que lo tengo muy, muy incorporado ya, y desde hace bastante tiempo. Y todo lo relativo, sí, a la escritura. Y ahora, bueno, con la novedad del programa El Submarino Amarillo, que me permite incursionar en la radio ya sin la posibilidad de ser un invitado, sino conduciendo con Eduardo Rivera.
Está bueno. Hugo, el libro tiene cuentos básicamente de la última década. Y alguien por ahí puede rastrear que son cuentos que han convivido con novelas conocidas. Estoy pensando ahora El Corredor Nocturno, Delfiles Salvaje, estoy pensando en El Club de los Nostálgicos, por ejemplo. Si alguien quisiera decir, bueno, a ver, estos cuentos nacieron cuando Hugo escribía todas estas cosas.
Claro, yo con la escritura tengo una relación muy parecida a la que tengo con la lectura. Yo leo varios libros a la vez.
Nunca he logrado hacer eso.
Y bueno, y a veces escribo varias cosas a la vez, en registros distintos y con temas distintos. Y por supuesto que a veces en la escritura de una novela se intercala la escritura de algún cuento, como también me ha pasado que he escrito algún ensayo mientras escribo una novela. Es decir, el caso del libro sobre los Beatles, Un día en la vida, lo escribí simultáneamente con la escritura de una novela que creo que era, en ese momento debía ser Diario de la Arena o alguna de esas. Y bueno, tengo ahí escrito un ensayo sobre la pintura de Edward Hopper, presencia y ausencia en la pintura de Hopper. Tengo, este año terminé una recopilación de artículos que he escrito en distintos medios sobre cine, por ejemplo, que se llama Olor a Cine, que está en este momento en la editorial Planeta, que quizá, seguramente se publique el año que viene. O sea que la escritura es un mundo, viste, que yo lo desarrollo en muchas dimensiones y a muchos niveles. Y eso está dentro de la posibilidad de escribir cuentos, ¿no?
Claro, el cuento además, por lo que además vos contás en el prólogo, Hugo, te da un montón de posibilidades, porque son, en algunos casos, obras de teatro que las terminaste convirtiendo en cuentos porque nunca fueron estrenadas, cuentos que son a pedidos, por ejemplo, una marca de bebidas.
Sí, digamos, como que el cuento, por lo menos estos, tienen un origen un poco diverso, porque en realidad un libro de cuentos no se escribe todo seguido, como proyecto, ¿verdad? Tú vas escribiendo cuentos de acuerdo a las circunstancias, a la necesidad.
Ni siquiera están ordenados cronológicamente.
Están ordenados cronológicamente, pero en el caso del hombre de una sola sandalia, con una sola sandalia, tuve, digamos, la posibilidad de vislumbrar un libro a partir de una serie de relatos que tenía por ahí, que después los entré como a vincular, como a buscarles una conexión un poco secreta entre ellos, y me pareció que eso era un libro, y bueno, ahí está.
Claro, es el más largo de todos, tiene 37 páginas contra las 3, 4.
Sí,
de Sirena con Luna y Estrellas.
Que uno, el cuento, no lo mide tampoco por la extensión. Un cuento, a mi modo de ver, se debe medir por la intensidad. Y a veces esa intensidad se logra en 4 páginas o a veces en 20.
¿Y eso qué tiene que ver con cómo vos captás el personaje o cómo vas armando el desarrollo? ¿Los escribís de un tirón? No.
Los cuentos, a ver, hay cuentos que los escribís de un tirón. Me ha pasado. De hecho, hay alguno que está escrito de un tirón. Hay otros cuentos que te dan más trabajo. Hay cuentos que te obligan, en fin.
¿Tirón de cuántas horas hubo?
Digo, a veces no. Yo te digo, puedo escribir un cuento en 3 días. De hecho, hay uno que es Clarividencia, sí, que está escrito en 3 días.
3 días quiere decir que te... O sea, te
arrancás... Ojo, el escritor no está todo el día escribiendo.
Pero lo tenés en la cabeza. Es decir, sabés que al otro día, como especie de trabajo, ¿no? Vargas Llosa ha explicado su rutina, ¿no? ¿Verdad?
Hay una rutina y hay...
Mañana tengo que seguir con esto.
Claro, porque además, eso es un muy buen consejo que nos dio a todos nosotros García Márquez, que vos parás de escribir cuando sabés claramente cómo seguís al otro día. Cuando ya sabés cómo sigue...
¿Y eso qué haces? ¿Lo dejás anotado en la computadora o lo tomás una punta al costado?
No.
Es decir, ¿cómo sabés cómo sigo?
Es una cuestión de tu cabeza.
¿No tenés miedo de perder la idea, Hugo?
No, porque hay, digamos, un mecanismo que es como que vos concebís claramente la totalidad de la historia, aunque no conocés sus detalles. Esa es la base de un cuento. Es decir, vos no podés ponerte a escribir un cuento si no sabés cómo va a terminar. Te puede pasar eso con una novela, pero con un cuento está frito si lo querés hacer así, porque nunca podés. Es decir, imagínate que vos tomaras un arco y una flecha y disparases y no tuvieras idea de dónde está el blanco. Claro. Eso es un cuento. Es una flecha disparada hacia un punto en un blanco que es el final. Entonces vos tenés que armar todo ese cuento para lograr ese final o para de alguna manera rematar esa historia, esa tensión, de manera adecuada. Si no, el esfuerzo se va a diluir. Entonces yo tengo la costumbre de concebir la totalidad de un cuento antes de escribirlo, por lo menos desde el punto de vista de su argumento y lo que puedo decir a propósito de esa historia. Entonces, bueno, después es cuestión de irla llevando hasta encontrar esos detalles que son los que hacen la historia, pero que en definitiva toda la estructura, todo lo que sostiene la historia ya la tenés en la cabeza.
Bien. Cuando uno lee un libro de cuentos que además tiene una temporalidad ajustada, en este caso son 9 años exactamente, hay uno que es de 2013 y otro de 2012, o sea, por ahí van los tiros. ¿Alguien puede pensar que a lo largo de esos cuentos aparecen temas recurrentes, obsesiones o eso? Yo no los encontré. ¿Existen?
Sí, por supuesto, sí. Sí, sí. Digamos, hay como una idea de lo fatal, como una idea del transcurso del tiempo, como una idea de la situación individual que se proyecta a lo colectivo. Por ejemplo, el cuento La Última Copa, que analiza cómo se sentía Obdulio Varela antes del partido y después de la final de Maracaná. Entonces, indagar un poco en ese personaje, porque Obdulio Varela, además de haber sido alguien real y existente, fue un personaje en sí, por todo lo que representó y por cómo actuaba él en muchos aspectos, ¿no? Y ahí me planteo, por ejemplo, la reflexión de Obdulio Varela sobre la pertinencia o la legitimidad de esa gloria a costa del llanto de todo un estadio, de toda una ciudad y de todo, sí, un país.
Claro, alguien puede decir también las cosas que se esperan con el paso del tiempo. Estoy pensando en aquel pintor que se desespera por conocer a Picasso, ¿no? ¿Verdad? Y cómo las cosas se resuelven al final. O la de la madre con esa esperanza de crianza de su hijo que lo hace solo, y como también hay algo que por un instante cambia el destino.
Claro, bueno, ese tipo de golpes, llamémosle así, o de situaciones no previstas, digamos, hacen a la existencia. Y creo que nada mejor que un cuento para condensar esa, eso cambiante que tiene el destino, ¿verdad? Es decir, la madre que cría al insatisfecho, que le dedica su vida, su trabajo, su esfuerzo, sus lágrimas, todo porque lo cría sola, porque el marido se va, y el chico termina creciendo y añorando eso que no tiene y que, entre otras cosas, es su padre lejano.
Claro. Alguien puede pensar, bueno, pero a ver, en la producción tuya de una década ha habido mucha novela, algo de ensayo y prácticamente inexistente la presencia de los cuentos como edición.
Bueno, así global. Ojo, mirá que yo tengo ya con este, es el quinto libro de cuentos que
pero,
publico.
Pero en lo que va del siglo, ¿tenías otro libro de cuentos publicado?
Ah, en lo que va de este siglo.
Estoy mirando, digo, en una década, en la mirada de una
década. No, por supuesto, no.
Digo, es básicamente novela, guión de... A ver, novela,
en este
cine,
siglo.
Ensayo, y un...
Sí, está bien, está muy bien. No, yo pensaba en el...
No,
está bien, digo, sí, en este siglo es el primer libro de cuentos que publico.
¿Te visita poco la idea del cuento?
Porque, de alguna manera, la novela también genera un mecanismo muy interesante, que es elegir temas que se pueden novelar y que de repente en un cuento no caben. Es un tema de ideas. Y en cambio el cuento remite a esas ideas en las cuales vos pensás que no vas a llegar a escribir una novela entera y lo podés incluir en el cuento. Es decir, hay una situación que es el escritor tiene que saber qué envase va a utilizar eso antes de escribir, digamos, ¿no?
¿Y qué envase es más atractivo para el público?
El público, cuando vos escribís, no cuenta. El lector.
Sí.
Yo no realmente no pienso en el lector cuando estoy escribiendo, porque la escritura es una necesidad muy íntima y muy vinculada a una actividad solitaria y absolutamente referida a lo que yo necesito decir y hacer. Lo del lector viene después, y a veces eso está gobernado por estrategias editoriales o por una serie de mecanismos exteriores a ti. Pero en el caso de este libro yo me propuse deliberadamente oponerme a esa idea editorial de que no, cuentos no, mejor novela, porque los cuentos no se leen. Eso es una mentira. Los cuentos se leen si son buenos, si están escritos por alguien que de alguna manera la gente conozca, y si plantean algo al lector que es, dicho de manera resumida, ahí adentro hay 10 mundos diferentes que el lector puede descubrir a poco que se ponga a leerlos. Es una definición un poco arbitraria, pero bueno, es eso.
El libro se llama El hombre con una sola sandalia, es el título del último cuento, el más largo que aparece en esta colección de Hugo Burel, que compartió estos minutos con nosotros. Hugo, gracias.
Gracias.
Nos seguimos escuchando el viernes a la noche en el Submarino Amarillo.
Hasta el viernes. Gracias.